Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Hoy quiero hablar, amados, sobre un tema que es un tema un poco controversial en nuestro contexto latinoamericano. Precisamente me estimuló a esto, ya que estoy en los estudios de la maestría, pues nos lleva a ir a algunos pasajes que son bien interesantes para nosotros. Y creo que nosotros como evangélicos generalmente tenemos siempre la tendencia, ¿verdad?, de etiquetar a los católicos como idólatras o como personas que practican la idolatría, ¿verdad? Entonces, esto es un tema controversial porque de nuestros países, ¿verdad?, la mayoría aquí somos inmigrantes, cuando nosotros llegamos aquí, pues muchos cada vez que comparten su testimonio de fe, hablan precisamente que vienen de una herencia católica, ¿verdad?, de un trasfondo católico, porque es así en la mayor parte de nuestros países latinoamericanos. Y la cuestión es que, aunque los evangélicos hablan y dan etiqueta, ¿verdad?, a los católicos, en este aspecto es muy importante aclarar que tanto la teología católica como la teología evangélica, los dos, ambos, prohíben la idolatría, tanto uno como lo otro. Miren un texto sacado que saqué del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica sostiene lo siguiente, la siguiente declaración: la idolatría no solo se refiere a la adoración falsa del paganismo. El hombre comete idolatría cada vez que venera y reverencia a una criatura en lugar de a Dios, ya sea estos dioses con minúsculas, demonios, por ejemplo en el caso del satanismo, coma, poder, placer, raza, ancestros, estado, dinero, etc. Esto es lo que habla precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica referente a la idolatría. Entonces llegamos al consenso que tanto católicos como evangélicos en este punto coincidimos: se prohíbe la idolatría, estamos conscientes de esta prohibición en la Biblia. Lo que es cierto es que es verdad que hay muchos católicos que viven en idolatría, en la práctica de la idolatría, envueltos en la idolatría, como también existen muchos evangélicos que también viven envueltos en la práctica de la idolatría. Y ustedes pensarán: wow, ¿cómo es que es posible? Bueno, sí, porque si nosotros pensáramos solamente idolatría como la cuestión de adorar solamente a imágenes o rendir culto a imágenes, podríamos tal vez hacer alguna distinción. Pero dado a lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, con relación a idolatría, y vamos al principio hoy, nosotros también dejamos que cosas roben la atención de nuestro corazón y que nosotros le otorguemos a otras cosas cualidades tan divinas, o a veces sustituyendo al propio Dios en nuestra vida, aunque no lo decimos claramente como ídolos, pero sí nos rendimos a estas cosas también. En la Biblia existe un énfasis muy fuerte contra la idolatría. Por lo menos más de 150 pasajes en la Biblia hablan precisamente sobre idolatría. Nosotros vemos desde el Antiguo Testamento cómo es que el pueblo de Israel estaba siempre tentado, y allí veíamos que a su alrededor había muchos pueblos paganos los cuales ellos cultivaban la idolatría. Y muchas veces el pueblo de Dios cayó, ¿verdad?, en idolatría. Lo vemos a través de los profetas, lo vemos desde Éxodo, desde que el pueblo sale de Egipto. Vemos que esto es parte de la corrupción, la cual Dios condena precisamente a su pueblo. Pero hay un tipo de idolatría que todavía nosotros podemos estar propensos a caer sin muchas veces nosotros darnos cuenta. Y el tema es tan importante para Dios que desde Éxodo capítulo 20, los mandamientos, los 10 mandamientos, los famosos conocidos 10 mandamientos, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20, pues allí el Señor incluye precisamente en el versículo 4 y en el versículo 5 este segundo mandamiento. Y dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Les traigo otra versión para poder todavía ampliar un poco más estos versículos. Y esta traducción es la Nueva Traducción Viviente. No la van a leer ahora ustedes en la pantalla, pero se las voy a leer yo. Dice: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines a ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Esta partecita, en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, pues viene a complementar muy bien esta cuestión. Entonces podríamos hablar un poco sobre idolatría, definiendo idolatría. La idolatría, del griego eidolon, ¿verdad?, que sería imagen, y latría, adoración. Culto entonces destinado a la adoración de los ídolos. Puede considerarse también como idolatría el amor excesivo a alguna persona o algún objeto. Amor este que sustituye el amor que se debe dedicar voluntariamente al único Dios y verdadero Dios, que es nuestro Dios. Amén. Todo aquello que roba nuestra atención y todo aquello que roba el amor que nosotros debemos depositar en nuestro Dios, esto entonces se transforma en un acto de idolatría. Entonces, cualquier amor que sustituye el amor de Dios, el amor que se le debe dar a Dios, a esto nosotros le podemos llamar idolatrías. Entonces ahora yo no sé si ya comienzan a percibir que muchas veces nosotros vivimos en algún tipo de idolatría, porque siempre que nosotros amamos a cosas o personas más que a Dios, ya nosotros de hecho estamos practicando idolatría. Entonces podemos decir que la idolatría nace en el temor y la falta de confianza en Dios. No sé si se acuerdan esta escena cuando el pueblo está allí, que sale de Egipto, está en el Sinaí, y allí sube Moisés precisamente al Sinaí a buscar las tablas de la ley. Se pasa 40 días, el pueblo ve que Moisés se retarda y precisamente le dice entonces a Aarón: bueno, ¿por qué no construimos entonces un becerro, un ídolo, para que nosotros podamos entonces seguirlo y que nos pueda entonces nosotros podamos adorar? Y precisamente ya el Señor había advertido al pueblo contra la idolatría. Sin embargo, cuando el pueblo percibe que Moisés no vuelve, ellos rápidamente entonces comienzan a reunir todas las prendas que ellos tenían y entonces los funden y crean entonces un becerro de oro para entonces sustituir entonces al propio Dios. La idolatría nace entonces, la base, la fuente está en el temor y en la propia falta de confianza en Dios. Dios describe la idolatría como algo abominable, a tal punto que lo compara como adulterio, adulterio espiritual. Tenemos varios pasajes en la Biblia donde se nos habla precisamente cómo Dios llama a los idólatras, personas como que han practicado un tipo de adulterio espiritual. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 31 versículo 16 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Miren cómo el propio Dios se refiere. Dice que fornicará tras otros dioses. tras los dioses. Porque cada vez que nosotros cedemos ese amor que nosotros hemos prometido y que debemos darle por completo a nuestro Dios, se lo damos a otra cosa, a otro objeto o a otra persona, nosotros nos estamos adulterando, estamos nos prostituyendo espiritualmente en este sentido. Así se nos compara la palabra del Señor. Jueces capítulo 8 versículo 33 dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Entonces vemos cómo el propio Dios, como en la propia palabra, se habla al acto de la idolatría como una fornicación o como un adulterio espiritual. Entonces en Isaías, el propio profeta Isaías habla en el capítulo 1 versículo 21: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Refiriéndose a Jerusalén. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Miren cómo compara precisamente. Dice: te has convertido en una ramera. ¿Por qué? Porque has abandonado a tu Dios, porque has dejado de ofrecer a tu Dios el amor debido a Él, la primacía de Él en nuestra vida. Entonces, partiendo de esto que estamos hablando, podemos decir que hay un tipo de idolatría que no tiene que ver necesariamente con estatuas de madera o con estatuas de yeso o con estatuas de metal. Existe un tipo de idolatría que, independientemente de existir estatuas o no, puede acontecer en nuestro corazón. El corazón humano puede tomar para sí, por ejemplo, una carrera exitosa, puede tomar en supremacía el amor, puede tomar en supremacía, ¿verdad?, las posesiones materiales, el dinero, puede tomar en supremacía a los hijos, puede tomar en supremacía el placer, el hedonismo, la búsqueda constante de realmente satisfacernos y vivir lo placentero y renunciar a aquello que pueda traernos a nosotros dolor. Y esto, entonces, a estas cosas nosotros giramos nuestra vida, rendimos nuestro tiempo, rendimos nuestra adoración absoluta, y esto ocupa y sustituye la atención y la supremacía que Dios debería tener en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y comenzamos a sustituir estas cosas, pues estamos cayendo, hermanos, en idolatría. Y la cuestión es que necesitamos hoy revisarnos, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Y ese celo no es un celo como el de nosotros. Es un celo en el sentido de que Él desea. No hay una motivación pecaminosa cuando se habla de este celo de Dios. Ese Dios celoso es porque Él desea que su creación, que sus hijos puedan volverse a Él, porque Él los ama. Y Dios requiere, ¿verdad?, que usted pueda responder a ese amor en total entrega. Total entrega. Y esto es lo que muchas veces nosotros no vivimos. Entonces, ahora vamos a definir un ídolo. Hemos hablado de idolatría. Vamos a hablar ahora de ídolo. Los ídolos, entonces, son cosas que se convierten en el centro de nuestras vidas porque pensamos que nos pueden dar significado, porque pensamos que nos pueden dar seguridad, porque pensamos que nos puede traer la satisfacción y la alegría que nosotros necesitamos. Estamos hablando de cosas que pueden tornarse potencialmente tan importantes para nosotros. Y miren bien, no estamos invalidando la cuestión de poseer bienes, de trabajar, de poseer dinero. La cuestión en todo esto es cuando eso ocupa el lugar que es de Dios, cuando eso roba nuestro corazón que debe pertenecer al Señor, cuando esto aquí es lo que nos motiva y nos trae a nosotros la falsa sensación de seguridad y lo sustituimos en lugar de Dios. Algunos ídolos que nosotros podremos tal vez levantar inconscientemente o conscientemente, pero que precisamente no son aquellos de yeso, de madera o de metal. Por ejemplo, dinero y posesiones materiales. Vivimos en un país lo cual nos ha traído aquí por alguna cuestión es el deseo de mejorar materialmente. Desafortunadamente, muchos de nuestros países latinoamericanos y centroamericanos no han tenido la estructura y no han tenido el respaldo para ofrecer, ¿verdad?, en una sociedad, pues aquello que el ser humano necesita. Y el ser humano entonces emigra a lugares donde existen mayores recursos y mejores rentas para entonces poder reorientar y dar a su familia lo que necesita, lo que no es equivocado. Pero el problema es que cuando nosotros enfocamos nuestra vida en esto y dejamos que esto comience a robar nuestra atención y comenzamos a desplazar a Dios a un lado de nuestra vida, ya nosotros podemos estar tornando nuestras posesiones y el dinero lo podemos estar tornando como un ídolo en nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo habla sobre algunas cuestiones de inmoralidad, habla sobre algunas cuestiones precisamente de inmoralidad, y lo último que él menciona es precisamente la avaricia. Y él dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ese deseo por nosotros conquistar y obtener cosas, ¿verdad?, que nos toma nuestro corazón y que roba nuestro tiempo y nuestras fuerzas en torno a esto. Hermanos, en 1990, cuando yo llegué a Brasil, supe de esta historia porque esto fue algo que chocó mucho el pueblo brasilero. En 1990, un presidente llamado Collor, había una infracción muy grande en Brasil, y era algo que todos los días realmente los precios cambiaban. Iba a comprar un producto y al otro día, cuando llegaba el producto, ya tenía otro precio y era más caro. Entonces las personas intentaban comprar lo que podían hoy porque no sabían si mañana lo iban a garantizar con el mismo precio. Y en 1990 este presidente, como forma o como estrategia de poder contener esa inflación creciente que estaba aconteciendo, él congela todas las cuentas de ahorro de las personas en el país. Nadie podía usar su dinero, lo congeló todo. Y aquello fue algo terrible. Hasta hoy todavía las personas están hablando de esto. Personas que habían comprado sus líneas telefónicas, que vendían, y entonces esas líneas telefónicas las personas lo tenían como forma de inversión, y pagaban 25 mil reales por eso. Cuando llega entonces la privatización de estas empresas, simplemente ellos se quedan sin las líneas y las empresas comienzan entonces a rentar las líneas, y todo lo que las personas habían invertido en cuanto a comprar y adquirir su propia línea se perdió. Esto nos quiere decir, hermanos, que si nosotros fuésemos a apoyar nuestra vida pensando que dinero, que cuenta y que trabajo es seguridad para nosotros, estamos muy equivocados, porque la economía puede cambiar, porque situaciones históricas pueden cambiar, porque crisis pueden llegar. Estados Unidos enfrentó hace unos años atrás una de las crisis que ha afectado al mundo, ¿verdad? Y nosotros vimos eso, ¿verdad? En este país todavía yo no estaba, pero yo escuchaba de lo que estaba aconteciendo, y como estaba en Brasil, pues también esto llegaba. Y así nosotros nos damos cuenta, hermanos, que no podemos depender de dinero y no podemos depender de economía. No es malo que usted posea, pero no encuentre, sepa muy bien que aunque usted posea lo que usted tenga, la seguridad suya no está en esas cosas. Así lo dice la palabra del Señor. Miren qué interesante, Lucas capítulo 12, versículo 13 al 15, dice que un rico se acercó y dice que le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a repetir, porque la vida, a partir de ahí vamos todos juntos. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto es una verdad que necesitamos decirnosla todos los días de nuestra vida. Decir mi seguridad, ¿verdad? Mi felicidad, mi realización, mi vida no consiste en la abundancia de los bienes que yo pueda poseer. Y Jesús estaba dando esta lección para nosotros. Ustedes saben que Sigmund Bauman, un sociólogo, él dice que en una sociedad de mercado y de consumo, nosotros necesitamos consumir para sentir. En una sociedad de consumo y en una sociedad de mercado, nosotros necesitamos consumir para sentir. Quiere decir, el hecho de yo adquirir una cosa nueva nos hace sentir una experiencia nueva. Si no tengo algo nuevo, es como que me falta algo que yo necesito experimentar. Él dice, el problema de uno no tener una cosa nueva es porque no tenemos una cosa nueva, no tenemos un sentimiento nuevo, dice este sociólogo. Entonces necesitamos consumir una cosa nueva para tener un sentimiento nuevo. Y aunque esto no se dice, estas son cosas que están en la subjetividad. Es algo subjetivo que está allí. Pero precisamente nosotros vamos viviendo, usted se da cuenta que a veces sin percibir nosotros comenzamos a caer en una ola de consumismo, y donde nosotros miramos a nuestro alrededor y nosotros mismos vamos cayendo detrás y vamos comprando y vamos desechando, y después al año usted tiene que hacer una limpia en su guardarropa, porque usted se da cuenta que tiene ropa demasiada y que hay ropa que usted ya hace mucho tiempo que no usó. ¿Y por qué? Porque cada vez que usted fue a una tienda y percibió que había allí una promoción, usted quiso aprovechar, ¿verdad? Y había aquella oferta y usted no quería dejar pasar por alto, y usted fue acumulando y fue acumulando y fue acumulando y fue acumulando tantas cosas que ni usted usa. Está guardado allí, hasta ropa sin estrenar está allí guardada, y la ropa que usted ha usado tal vez una vez solamente. ¿Están entendiendo? Es eso, esa mentalidad que se nos va creando, y allí nosotros vamos entrando también en este tipo de cosas. Hermanos, cuando nosotros necesitamos de cosas para sentir, cuando necesitamos consumir para cambiar nuestro corazón, cuando necesitamos de algo externo para crear un sentimiento nuevo, nosotros tenemos que tener cuidado, porque estamos tornando a las cosas a nuestro alrededor tan importantes, y le estamos dando a ellas atributos que solamente Dios tiene y posee. Porque esa satisfacción que nosotros estamos buscando en las cosas, esas cosas no las pueden dar. Solamente Dios es el único que puede saciar la necesidad del hombre. Solamente Dios es el único que puede darnos aquello que nosotros podemos sentirnos completos y plenos. No está en las cosas, está precisamente en Dios. Yo estaba buscando una lista y no dio para traerlo, porque si no sería muy largo, de una cantidad de personas ricas y famosas que se suicidaron en la última década, precisamente. Y hay un gran número que están listados en el internet de personas ricas y personas famosas que se suicidaron. Hermanos, y esto a nosotros nos dice una verdad muy grande. Personas que han vivido y que han alcanzado fama y que han alcanzado dinero se han dado cuenta, porque al llegar al suicidio eso demuestra que no hay razón más para vivir. Entonces quiere decir que esas cosas que ellos conquistaron no pudieron ofrecer a ellos lo que ellos estaban buscando. Y eso debe decirnos a nosotros, ok, es importante trabajar. Es importante tener nuestra responsabilidad, porque Dios no va a mover un dedo en aquello que corresponde a usted y a mí hacer, ¿ok? Eso es muy importante que nosotros tengamos presente. Pero también nosotros tenemos que entender que la felicidad y que la plenitud en nuestra vida no está en lo que nosotros poseemos. Si yo tengo y lo tengo con Dios, gloria a Dios. Si yo no tengo, pero estoy con el Señor, gloria a Dios también, porque lo que me sacia, porque lo que me completa, porque lo que me complementa es Dios. Ese es el principal, ese es el primero en mi vida. Hermanos, cuando el dinero se torna mamón, quiere decir Dios, un ídolo en nuestra vida, entonces necesitamos tener mucho cuidado y abrir nuestros ojos. La palabra del Señor dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Y es interesante porque aquí se coloca al dinero como señor. Miren qué interesante, dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No es que no tenga riqueza, es cuando la riqueza se tornó mamón, cuando la riqueza se tornó un ídolo, cuando la riqueza tomó toda tu energía, todo tu tiempo, cuando la riqueza tomó todo tu corazón y ya no hay nada más para Dios. Ahí hay un peligro. Y el Señor nos está diciendo hoy, cuidado, porque tal vez puede ser que esto se haya convertido en nuestra vida en un tipo de idolatría. Y el Señor quiere decirnos, recuerda, la seguridad de tu vida está en mí. Amén. La seguridad de nuestra vida está en el Señor. La seguridad de nuestra vida, la felicidad, la completud de nuestra vida está en Dios, solamente en el Señor. Segundo ídolo que somos muy propensos nosotros a crear. Hay muchos, pero solamente vamos a hablar de tres. El segundo, los hijos. Hijos. ¿Y saben por qué? Porque los hijos, las madres se vuelven arañas cuando se trata de ídolos, de hijos, ¿verdad? Usted puede hasta decir alguna cosa a una madre, pero cuando usted toca un hijo, usted se metió con la fiera. Esa es la realidad, ¿verdad que sí? Yo no soy papá todavía, pero soy hijo. Y yo sé cómo mis padres reaccionaban cuando me acontecía algo a mí. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque una cosa es amar y otra cosa es elevar a su hijo a la condición de ídolo y tomar el lugar de Dios. Esto es muy importante. A veces el deseo de tener hijos perfectos, el deseo de tener hijos exitosos, de tener hijos felices, ¿verdad? Es un deseo idólatra y egoísta. ¿Saben por qué? Porque ese deseo muchas veces no tiene que ver con sus hijos, tiene que ver con un deseo suyo. Y usted intenta proyectar en su hijo aquello que usted no consiguió. ¿Por qué? Porque quiere sentirse realizado en su hijo. Sin embargo, no siempre esto tiene que ver con su hijo. Porque muchas veces lo que usted desea y lo que usted mira para su hijo no es lo que llena su corazón y no es lo que él desea realmente hacer. A veces ese sentimiento de querer sentirnos, ¿verdad?, que hicimos algo bien, esa satisfacción como padre que está unida al éxito que tengan nuestros hijos. Y cuando nosotros mucho más unimos nuestra identidad, nuestra satisfacción y nuestra seguridad en lo que los hijos realmente hacen y han puesto, entonces hemos colocado realmente a nuestros hijos en un lugar que no deben estar, un lugar de ídolos. Y esto es lo que lleva a muchos padres, ¿saben a qué? A la sobreprotección, a cuidar demasiado y tomar el control de cosas que no puede tomar control, que no hay forma de tomar control. Y a veces lo que estos padres hacen es estrangular su relación con los hijos, sofocar la relación con los hijos. La vida de Abraham, por ejemplo. Abraham fue un hombre que ustedes saben que estaba casado ¿con quién? Con Sara. Y Sara era estéril. Y resulta que Dios da promesa a Abraham de una descendencia, ¿verdad que sí? Y qué interesante, porque ¿cómo es posible que una persona estéril, ellos pasan ya avanzado en edad? Y ustedes saben cuándo es que esto viene a acontecer en la vida de ellos. Abraham tenía ¿cuántos años? 100 años. Y Sara tenía 90 años. Ustedes se imaginan ya, estéril y con edad avanzada todavía para llegar a este milagro. Pero Dios hace el milagro. Dios prometió y Dios hizo. Amén. ¿Y Dios dio a quién? A Isaac, ¿verdad? Y llegó el hijo de la promesa, precisamente Isaac. Y miren lo que acontece. Cuando llega entonces Isaac, parece que Dios percibe algo en el corazón de Abraham. A tal punto que ahora Dios que había dado un hijo de la promesa, Dios que había cumplido lo que había dicho, y Dios había dado promesas que a través de él vendría una generación, ¿verdad? Dice que multitudes, ¿verdad? Como las estrellas del cielo y como la arena del mar, así prometió Dios descendencia para Abraham. Y cuando ahora el milagro se concretiza y llega el sueño anhelado, y tenemos que saber que debe ser un sueño anhelado, primero porque Dios habló y segundo porque los que han experimentado esterilidad saben cuán deseoso se torna tener un hijo. Uno como pastor escucha muchos casos de personas que realmente no han podido tener hijo y cómo ellos desean precisamente tener un hijo. Y aquí vemos en el caso de Abraham, teniendo ahora la realización de su sueño. Sin embargo, miren lo que pasa. Génesis 22, 2. Génesis capítulo 22, versículo 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y este a quien amas es muy importante porque no era cualquier hijo, era un hijo amado, ¿verdad? Y vete, dice, a tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Ahora Dios le está pidiendo a Abraham que le entregue el hijo de la promesa. Y nosotros nos damos cuenta que el centro parece que del corazón de Abraham, de la vida de Abraham, había cambiado. Y parece que el hijo de la promesa puede haber distraído el corazón de Abraham. Porque Dios quería precisamente probar el corazón de Abraham. A tal punto de pedirle a su propio hijo. Cuidado, porque muchas veces nosotros tornamos las respuestas de Dios en nuestra vida como algo que distrae nuestra atención de Dios. A veces nosotros cuidamos de lo que Dios nos da tan celosamente que lo queremos hacer mucho más que Dios, que queremos tomar el lugar de Dios. Y invertimos y ofrecemos en eso todo nuestro corazón, cuando Dios quiere que tú cuides de eso, pero que no pierdas el primer lugar, pertenece al Señor. Amén. Y sabe, entonces Abraham obedece. Versículos 9, 10 en adelante. Capítulo 22, versículo 9 dice: y cuando llegaron al lugar de que Dios le había dicho, ofreció allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Y la cuestión es que cuando nosotros queremos bien a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, porque a veces por un amor excesivo y un amor idólatra, esto nos lleva a nosotros a arrancar el lugar que pertenece a Dios. Y es aquí un ídolo muy peligroso, porque es un ídolo que tiene que ver con entrañas, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con pasión, tiene que ver con nosotros mismos. Y cuando estamos hablando a alguien de algo como eso, muchos hasta dicen: yo hago lo que tenga que hacer por mis hijos. Y la pregunta es: ¿usted realmente desobedecería a Dios? ¿Usted sería realmente capaz de burlar a Dios por causa de su hijo? Desafortunadamente, muchos padres han convertido a sus hijos en una magnitud de ídolos, a tal punto que sus hijos han hecho que sus padres vivan inmoralidad. Cuando estamos diciendo inmoralidad, a veces nosotros lo ligamos siempre a prácticas sexuales, pero es hacer lo que realmente Dios tiene un patrón moral, una actitud moral, un patrón moral para que nosotros actuemos. Y cuando nosotros violamos ese patrón que Dios tiene para nosotros, nosotros entramos en la inmoralidad. Y cuando Dios dice, por ejemplo, no mintáis, ¿cuántos padres muchas veces cuando colocan a sus hijos en una condición de ídolo son capaces de mentir? Aunque Dios dice, no mintáis, por causa de su hijo. ¿Cuántas veces nosotros, entonces, amados, estoy hablando de una realidad que nosotros vivimos? Yo soy hijo, único hijo. Ya ustedes se imaginan ahí, ¿verdad? Yo fui muy cuidado y esa es una realidad. Pero estas son cosas que después en el tiempo me fui dando cuenta y el Señor fue mostrando y mis padres fueron entendiendo hasta tal punto que llegó un día en mi propia vida con que yo tuve que tomar la decisión, me voy a un nuevo país que Dios estaba llamando para ir, para una beca que Dios había otorgado, y aquel niño que realmente mis padres querían cuidar, pues ahora tenía que salir para un nuevo país, para una nueva cultura, para un nuevo desafío y nunca más regresar a casa. Continuar sirviendo al Señor, pero entendiendo realmente la condición del Señor, ellos abren mano porque sabía que Dios estaba llamando. Y muchas veces nosotros poseemos y tomamos tal control que queremos hacer el papel de Dios. Y ten cuidado, amados, estamos hablando porque es una propensión muy grande a usted dejar que sus hijos tomen el lugar de Dios. Esta frase, todo lo voy a hacer por ti, pero ¿hasta dónde llegamos cuando nuestros hijos se convierten en ídolos? A veces hasta mentir, robar y hasta matar si es necesario. ¿Cuántas veces las oraciones de los padres que han elevado a los hijos a una condición de ídolos son oraciones injustas? Son oraciones injustas por causa de que quiere favorecer tanto a su hijo, que ese favoritismo con relación a su hijo está estrangulando y está siendo ofensivo con también otras personas a su alrededor. Cuidado, porque los ídolos, los hijos pueden tornarse ídolos. Y por último, la persona que amamos, los ídolos, vamos a recordar, son cosas que se convierten en el centro de nuestra vida, porque pensamos que pueden darnos significado, la seguridad y la satisfacción que necesitamos. Piensa en las personas que amas verdaderamente. Y aquí vamos a intentar incluir al esposo precisamente con quien te casaste. Hay un ejemplo interesante en Jacob. Ustedes saben que Jacob, su plantador, ¿verdad? Él llega y quiere robar la primogenitura. Entonces él roba la bendición también del padre. Y entonces él tiene que salir huyendo de casa, ¿verdad? Y ahí sale Jacob en medio de su aventura, huyendo de su hermano Esaú. Y en todo esto, en tierra lejana, Jacob se encuentra entonces con Rebeca, ¿verdad? Con Raquel. Y allí entonces él trabaja, ¿verdad? Por Raquel 7 años, ¿verdad que sí? Y su papá, Labán, entonces le dice a él y le entrega, lo engaña. Y la noche que es para darle entonces a Raquel, le entrega a Lea. Algunos comentaristas dicen, como la Biblia dice que Raquel era muy bonita, ¿verdad? Algunos dicen que Lea no tenía esta gracia. Y aunque algunas versiones dicen que sus ojos eran ojos delicados, la realidad es que otras traducciones dicen que eran ojos caídos. Y entonces no son tan bonitos. Y la realidad es que muchos dicen que aunque usted se acueste con una Raquel, siempre se va a levantar con una Lea. Porque dice que cuando el peinado se acaba y el perfume se acaba, y entonces dice que alguien se casó con una linda cantante, ¿verdad? Pero aquella cantante se fascinó de la voz. Y entonces llegaron a la luna de miel y cuando estaba allí, dice que ella comenzó a quitarse la peluca y comenzó entonces a quitarse la dentadura y comenzó entonces a sacarse la pierna de palo. Y cuando ella llega entonces y comienza a acercarse a la cama, dice que el hombre miró aquello y se espantó y le dijo, por favor, canta, canta, por favor. Y muchas veces, ustedes saben, nos acostamos con una Raquel y nos despertamos con una Lea. ¿Y saben lo que pasa? Esta pobre Lea dice que se enamora mucho de Jacob. Pero cuando Jacob, desde que vio a Raquel, él quedó, dice que los ojos brillaban, deslumbrados cuando mira precisamente a Raquel. Y miren lo que acontece con Lea, y es lo que quiero tratar con ustedes. Génesis 29, 31 al 35. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concebió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. Atención, mire lo que dice. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Miren la motivación de Lea. ¿Tener hijos para qué? Para llamar la atención y atraer el corazón de su esposo hacia sí. Versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Llamó su nombre Simeón. 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Tres veces esta mujer estaba movida a dar hijos. ¿Para qué? Para llamar la atención de otra persona. Y por último, 35, dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, que significa alabanza, y dejó de dar a luz. Ahí vemos que Lea cambia el enfoque, la atención de su vida. Primero, estaba dando hijos precisamente para llamar la atención de Jacob. Tercero, después nos damos cuenta que ella ahora se enfoca realmente ¿en quién? En el Señor. Hermanos, ¿cuántas mujeres se han renunciado a sí mismo en una relación que mata, que estrangula, que ha hecho de ellas marionetas? Personas que han perdido su identidad, que se han anulado precisamente porque han convertido del otro un ídolo. Personas que se han negado profesionalmente porque se han dedicado a servir y después de mucho tiempo se han quedado con un peso de conciencia de que no consiguieron realizar sueños. ¿Por qué? Porque tornaron de la otra persona un ídolo. ¿Cuántos hombres se quedan desquiciados por una saya? Y esa saya los hace perder la mente, destruir familias y cuántas otras cosas. ¿Por qué? Por la idolatría a la belleza, a la mujer, a la sexualidad. Cuidado, porque muchas veces nosotros estamos buscando en las personas y estamos intentando depositar en ellas aquello que nosotros tenemos de más precioso, pero que las personas no pueden retribuir y no pueden darnos a nosotros. Ningún amante, ningún esposo, ningún ser humano califica para llenar este papel que solo Dios puede llenar. Todos nosotros quedamos cortos. Dios es el único que puede traernos a nosotros el sentido de ser amados, ser cuidados y saber quién realmente nosotros somos. No hay persona que pueda realmente ejercer ese papel. Por eso tantos divorcios, esa crisis, esa epidemia de divorcio, porque la gente siempre va al matrimonio buscando del otro una forma de ser feliz. Cuando la propuesta es diferente, tú asumiste un compromiso para tornar a tu compañero feliz, no hacerlo a él un instrumento de tu propia felicidad. La persona a la que diste atributos de Dios y pensabas que daría significado a tu vida no es lo que tú esperabas, y por eso entonces muchas veces nos defraudamos y queremos desistir. Amados, la cuestión de la idolatría no basta con apenas dejar de creer en ídolos, porque algunos piensan así: ok, es tremendo, vamos a resolver hoy ese problema de idolatría. Yo simplemente voy a transferir ahora mi atención y mi amor de esto que yo llamo un ídolo, ahora hacia Dios. Pero no es así de simple, porque cuando nosotros lidiamos con ídolos, nosotros lo hacemos a un nivel diferente a como Dios requiere que nosotros nos relacionemos con Él. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros nos relacionamos con ídolos o nos relacionábamos con ídolos, estamos colocando en los ídolos expectativas de nuestra felicidad, estamos colocando en los ídolos expectativas de nuestra satisfacción, de su realización. Y si no, usted lo vira de cabeza para abajo, ¿verdad? Hasta que me responda, ¿no es verdad? O si no, usted lo vira figuradamente hacia la pared hasta que me responda, ¿verdad que sí? ¿Saben lo que estoy leyendo? Algunos se están riendo porque saben, si ese no me responde y si no me da aquello que yo deseo, pues entonces no me sirve. Y muchas veces nosotros venimos para Dios con la misma mentalidad y queremos transferir a nuestra relación con Dios la misma mentalidad. A un ídolo muchas veces hasta damos y pagamos mucho, pero nosotros también esperamos en troca una respuesta. Sin embargo, a la forma de relacionarnos con Dios es una forma diferente. No es una forma para provecho nuestro, como muchos piensan. Y yo sé que muchos entramos a un lugar llamado iglesia o templo porque hay una necesidad que mueve nuestros corazones, y es una realidad. Pero cuando entendemos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, nos damos cuenta que no podemos permanecer en una relación con Dios en base al favoritismo, a lo que Dios pueda darme. Y la propuesta la da el propio Jesús en Juan capítulo 17 versículo 10, y dice: todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Así le dice Jesús al Señor. Y en esta propuesta nosotros tenemos aquí realmente un ejemplo de relación en la cual nosotros debemos basar nuestra relación con Dios y no más a un nivel de ídolos. Todo lo que yo tengo es tuyo, dice la nueva versión internacional, y todo lo que tú tienes es mío. Parece contradictorio, pero no es. Jesús dio todo al Padre, incluso hasta su propia vida. Él vino, Él fue obediente, Él se entregó hasta la propia muerte, precisamente ofreciendo, dice que vaciándose de todo lo que Él poseía, de su gloria, viene, se humana, se humilla a la condición de siervo, va hasta la muerte, muerte de cruz, y se entrega hasta la muerte, porque Jesús sabía que aún lanzándose a la muerte, el Padre lo resucitaría al tercer día. Amén. Y fue lo que aconteció. Entonces vemos un Jesús que entrega todo. Y hoy la propuesta es, en primer lugar, abandonar los ídolos en potencial que pueden levantarse en nuestra vida. Y segundo, no relacionarnos con Dios igual como nosotros nos relacionábamos con los ídolos. Porque Dios es un Dios celoso y Él desea de nosotros nuestro todo. Lo que significa que antes de nosotros demandar algo, no tenemos ni derecho de demandar de Dios alguna cosa. La única cosa que nosotros podemos ofrecer a Dios es nuestro corazón, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes. Y si después Él en su gracia desea darnos cualquier cosa, pues entonces amén, que así sea. Pero usted y yo no tenemos la prerrogativa de exigir a Dios que nos bendiga de la forma que yo quiero, cuando yo quiero y en la cantidad que yo quiero. Dios desea de cada uno de nosotros entregar todo, vaciarnos delante del Señor, decir: Señor, aquí está todo lo que yo tengo, y yo sé que tú lo has dado todo por mí. Jesús en la cruz es la muestra de que tú lo has dado todo por mí, Señor. Y si hoy, a partir de este momento, yo no tengo absolutamente nada de beneficio de tu parte, yo continúo amándote por lo que tú significas para mí, por lo que tú representas para mí. Tú eres mi todo. Y cuando entonces nos damos cuenta que no podemos llevar a Dios a una relación por lo que poseemos, tenemos que sacar de nuestra vida esas cosas que siempre se nos ha pegado, que es cuánto valor tenemos por las cosas que tenemos. La relación con Dios, eso no entra. Dios quiere apenas su corazón, porque lo que usted tiene para Dios es nada. Es simplemente su corazón lo que el Señor le importa. Cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos desnudos, y nosotros nos iremos de este mundo sin nada. Estas cosas que nosotros hemos creado tiempo y hemos cultivado toda la vida se quedarán en esta tierra. No las podremos llevar, pero hay cosas eternas que Dios quiere cultivar y crear en cada uno de nosotros. Y es esta realidad que Dios quiere forjar en usted. ¿Sabe cómo? Entregándolo todo. Porque cuando lo entregamos todo, entonces el Señor dice: todo lo que yo tengo también es tuyo. Y esa es la realidad. Nosotros vivimos en la vida buscando las cosas que se pueden acrecentar y perdemos el tiempo detrás de esas cosas, cuando la matemática de Dios es diferente. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Quiere decir, nuestro enfoque está en el Señor. Y si nosotros entregamos todo a nuestro Dios, Él cuidará de nosotros como ni usted y yo podemos hacerlo. Amén, amados. Entonces, que podamos salir hoy de este lugar confiados en que no necesitamos entregar nuestro corazón a cualquier cosa. Dios es el único dueño de nuestro corazón, y a Él cabe darle todo a nuestra vida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te exaltamos porque tú eres un Dios bueno. Y en esta hora queremos pedirte perdón cuando hemos entregado nuestro corazón a tantas cosas que han robado, Señor, nuestra atención, nuestras fuerzas, nuestros recursos. Te pedimos perdón por eso. Y queremos decirte, Señor, en esta mañana te colocamos en el lugar que te pertenece. Y queremos darte el todo de nuestra vida. No queremos retener nada para nosotros. Queremos seguir el modelo de Jesús, que entregaba todo, Señor. Entregó todo. Y nosotros en esta mañana decimos, aquí estamos, Señor. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestros planes, nuestros sueños, nuestras ambiciones están entregadas a ti. Porque fuera de ti nada nosotros deseamos en esta vida. Porque entendemos que fuera de ti no hay felicidad. Porque entendemos que fuera de ti no podremos vivir. Ayúdanos a vivir en esa realidad. Y que hoy podamos salir de este lugar, Señor, consagrando todo lo que somos y tenemos a ti, Señor. Porque contigo lo tendremos todo. En el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.